Estamos ya en comunicación con el director paraguayo de Yaceretá, Nicanor Duarte Frutos, expresidente de la República. ¿Qué tal, Nicanor? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Luis? Un placer saludarte y a tu audiencia. Tanto tiempo.
Tanto tiempo, Nicanor. Mira, una cuestión que primero te quiero preguntar, porque hace rato que tengo la duda y nadie sabe explicarme. ¿Qué pasó con... ¿Cuál es la situación de la deuda de Yaceretá? Porque aquel famoso acuerdo Macri-Cartes, entiendo yo que nunca se aprobó en el Parlamento argentino y por lo tanto no entró en vigencia. Entonces, entiendo que el problema de la deuda de Yaceretá hoy, o sea, la situación de Yaceretá financiera, entiendo que es mucho más delicada que la de Itaipú incluso.
Y es probable... Así creo también, mi querido Luis. Bueno, el acuerdo, la nota reversal que firmaron el presidente Cartes y el presidente Macri fue aprobada por nuestro Congreso, no así por el Congreso argentino. Ni en el tiempo de Macri el Congreso aprobó, y creo que está más complicado hoy con el gobierno del presidente Fernández, porque hay situaciones muy complejas allá.
Sí.
De cualquier manera, en ese acuerdo lo que se buscaba es el ordenamiento financiero, la unificación de las tarifas, y la deuda se había fijado en aproximadamente, creo, 4.000 millones de dólares.
Correcto.
La deuda de la entidad binacional Yaceretá al Tesoro argentino. Y a esta altura, si tomamos en cuenta esa referencia, esa deuda de 4.000 millones aproximadamente, no tengo los números, hoy la deuda estaría, después de muchos años, 2.000 millones de dólares aproximadamente. Mm. Ya en el 2007, recuerdo que nosotros también hicimos un acuerdo con Néstor Kirchner, yo era presidente, y la deuda entonces se había establecido en aproximadamente 5.700 millones de dólares. Los argentinos, determinados gobiernos, han sostenido que la deuda es 18.000 millones de dólares. Obviamente, así se pensó en la época de los regímenes militares y también en la era Alfonsín y Menem, pero luego eso se fue replanteando. Mientras esa nota reversal no sea aprobada por el Congreso argentino y se incorpora al tratado, el desorden financiero va a seguir en Yaceretá. Por ejemplo, en ese acuerdo que puede ser criticado, se establecen cosas importantes. Por ejemplo, Paraguay tuvo, Luis, 80% de territorio inundado, o sea, Argentina solo 20%. Uh-huh. Por eso el gran desplazamiento de las comunidades
lo tuvimos nosotros.
Por territorio inundado, Argentina, o sea que por territorio inundado, hay una deuda de casi 1.000 millones de dólares. Uh-huh. Esa es la deuda por territorio inundado de la entidad.
Con Paraguay.
De la entidad.
Sí.
Exactamente. Y este tema, en la nota reversal que está polillando en el Congreso argentino, se había resuelto en cierto modo, y a partir de la aprobación por el Congreso argentino, ese monto de 1.000 millones de dólares que ya se le dan de al Paraguay, obviamente nunca se pagó un peso. pero con la nota reversal se iba a empezar a pagar 100 millones de dólares por mes, aproximadamente, no recuerdo bien, o 50 o 100, pero se iba a ir pagando ya por cuota, hasta llegar a la cancelación de mil millones. Bueno, es hondo y coño. Entonces, en la visita que hiciera el presidente Fernández a Yolas, en una conversación más privada con el presidente Mario Abdo Benítez, estaba también yo en la mesa, estaba Fernando De Vido, hablamos de la necesidad de avanzar en el acuerdo de esa nota reversal. Y bueno, la situación política, la correlación de fuerza que hay en el Congreso argentino hoy es bastante complicada, compleja, y yo no veo muchas posibilidades de que ese acuerdo, de que ese nota reversal tenga la aprobación del Congreso argentino. Y mientras estamos negociando, Argentina está pasando por una situación económica también complicada. Todo el mundo sabe el proceso inflacionario, la deuda, todo este desbocamiento inflacionario que se está generando en el mundo por la guerra, por la pandemia, por la pérdida de la capacidad de consumo de gran parte de la humanidad. Y 25 millones de seres humanos quedaron sin trabajo en la pospandemia y casi 4 millones de empresas en quiebra en el mundo. Y estamos hablando con la Argentina. La deuda que ellos tienen con nosotros por cesión de energía, en realidad van pagando. Hoy, hoy la deuda por cesión de energía está por el orden de 51 millones de dólares. Anteriormente estaba ya por 130, 140 millones de dólares. Ahora hay una deuda de 51 millones de dólares y lo están pagando 20, 15 millones, pero eso va directo a Hacienda, eso es Hacienda.
Claro.
Y esa es la
situación.
La situación queremos también seguir sosteniendo el financiamiento a Añacuá. Añacuá está por el orden de 20%, la obra avanza. Y si no tenemos algún problema financiero para sostener los trabajos, ahí están trabajando más de 600 personas, podríamos el año pasado, podríamos poner en funcionamiento la primera turbina de las tres turbinas que va a tener Añacuá. En líneas generales, es lo que... Te puedo decir, la mayor capacidad de negociación que tenemos hoy, Luis, es importante señalar, obedece a que tenemos las dos líneas que en este gobierno se logró articular y poner en funcionamiento, el EP1 y el EP2, que permite al Paraguay disponer totalmente de la energía que nos pertenece y produce la entidad. Eso hace que podamos negociar porque ANDE puede comprar toda la energía de Yacyretá, de hecho está comprando mucho más, y eso de pronto es una preocupación para la Argentina, para CAMMESA, que es la empresa que distribuye energía, que compra. Porque históricamente Paraguay no retiraba más de 10-14% de la energía de Yacyretá, y en los últimos meses ANDE está comprando mucha energía. Entonces podemos negociar mejor hoy con los argentinos, porque antes pues no podíamos decirle, mire, vamos a usar o vamos a negociar, vamos a utilizar la energía de Yacyretá para nuestro consumo interno y vamos a negociar la energía de Itaipú con Brasil, que mal o bien Itaipú tiene un mecanismo jurídico mucho más cierto, mucho más seguro en términos de pago, de contratación de potencia y de pago puntual.
Claro, ahora, la deuda hoy, como ese acuerdo nunca se aprobó en el Congreso argentino, ¿de cuánto es Nicanor? Porque ese acuerdo, criticado y todo, ¿verdad? Pero en ese acuerdo Argentina reconocía por lo menos que buena parte de la deuda se generó de manera irregular porque ellos le aplicaron intereses al aporte que hizo el Tesoro argentino, cuando que ese no era un crédito, sí, era un aporte, ¿verdad? Entonces,
Muy bien, así es. Y bueno, y si tomamos los acuerdos, los referenciales, que lamentablemente, el acuerdo con Kirchner fue ya en el 2017, fue un año electoral, el 2007, yo era presidente un año electoral y fue al Congreso también a dormir el sueño de los justos. Y recuerdo que mi amigo, el profesor Miguel Aprón Saguier, que era presidente del Senado, creo en esos días, me dijo, retirante, no veamos, no, asunta, no van a... Bueno, y retiramos. En aquel entonces, la deuda nosotros pactamos con el gobierno, o sea que todos los trabajos financieros de auditoría, de contabilidad, terminamos con una deuda, reconociendo, creo que 5.000. Ah, y con la nota reversal Cartes, Macri, me parece que eran, no sé, 4.700 millones de dólares, y hoy estaría por 2.000 millones de dólares.
Claro, pero ¿cuánto está ahora, como no se llegó al acuerdo? ¿Cuánto está? 12.000 millones o más hoy.
Hoy acá me dice
30.000 millones.
Aproximadamente.
Qué barro, o sea.
Pero que algo de Gatuñan de
no, ya, claro,
nunca.
Eso no, no es viable.
Es lo mismo que nosotros logramos en Itaipú, un poco de historia. Recuerdo que Itaipú tenía una doble tasa de interés. Famoso negocio financiero que decían algunos entendidos que se había resuelto en el año 1995. 96, Fernando Enrique Cardoso era presidente y acá Guasmosi, y se aplica se dolariza la deuda de Itaipú y se aplica un interés normal y un interés conforme a la inflación norteamericana, que era lo que se denominaba el factor de ajuste. Cuando nosotros llegamos a la presidencia, a Lula también, empezamos nosotros a decirle a Lula que era un negocio financiero, que esto no podía hacer. Ninguna deuda dolarizada podía tener una doble tasa de interés. Y fue nuestra lucha hasta que en el 2007, 30 años después, en el 2007, el presidente Lula y el Congreso brasileño terminan suprimiendo el factor de ajuste, y eso significó bajar la deuda. 12.000 millones de dólares, Luz. Como fue un logro de un gobierno paraguayo, Colorado, lógicamente fue ocultado, vean, de Jimbaebe, pero sin esa supresión del factor de ajuste, el economista Sass, creo que vino acá, Jeffrey Sass, que estuvo por acá, tiene unos libros importantes, él había en una entrevista, recuerdo a uno de los medio señalado, que fue el hecho más importante, porque sin esa supresión del factor de ajuste, hoy 2023, de ninguna manera podríamos estar pagando toda la deuda, porque eso representó 12.000 millones de dólares menos. Uh-huh. Y así también tenemos que negociar con la Argentina. Hay sectores políticos que plantean deuda cero, yo no sé si eso es posible porque alguien puso la plata, pero sí podemos negociar dignamente y no aceptar lo que no puede ser aceptado, lo claro, que es absurdo.
Lo otro que te quería preguntar, Nicanor, este caso que estalló ahora de la hija de Aníbal Saucedo, no quiero personalizar, ¿verdad? Pero ¿cómo están revisando, digamos, que no haya más casos como esto? Porque esto es inadmisible. Bueno, primero, yo no sé cómo entró una persona que tiene un título de bachiller a ocupar un cargo donde gana más de 30 millones de guaraníes. Y segundo, es una tomadura de pelo que nos digan que en 6 meses de trabajo, 6 meses trabajó, no sé, un mes o menos, ¿verdad? No. ¿Cómo revisan esto, Nicanor, para que no se sigan produciendo estos abusos?
Cuando nosotros llegamos acá, iniciamos, y están en los archivos, un sumario a 80 funcionarios que no cumplían, y sacamos 10 que hoy no están peleando en el Poder Judicial su reincorporación. Es muy difícil porque los jueces laborales o la legislación laboral a veces tiene su propia lógica, pero en aquel entonces suspendimos a un montón de funcionarios y a 10 destituimos. Y hoy estamos iniciando a través de sumario, es el segundo sumario a esta funcionaria. Y bueno, el sumario va a terminar en estos días, y como ella tiene, creo que antigüedad, estabilidad, se someterá lo resuelto en el sumario administrativo a consideración de un juez laboral o una jueza laboral para determinar lo que corresponda ya en el campo judicial. Es una pena, pero es una práctica, sinceramente, en muchas instituciones, y tal vez obedece a la debilidad del propio sistema, de los propios mecanismos de control, a la gran influencia política, porque nosotros estamos hoy afinando y ya pusimos en marcha un sistema de designación por concurso según la vacancia, pero hay muchas presiones políticas, económicas. Acá están funcionarios de todos los partidos y de todos los movimientos, porque en la transición ya gobernaron todos. Y la gran cultura de la pereza, de la holgazanería, se ha arraigado mucho en las instituciones públicas. Votarlos y están a cargo, pero no importa ir al trabajo. Y hay que seguir, hay que empezar a construir un nuevo orden que acompañe los líderes políticos, los líderes sociales.
Ojalá.
La binacional en realidad tiene un reglamento distinto, no está regulada por la ley del funcionariado público, pero de cualquier manera es una situación que hay que ir corrigiendo.
Ahora, ella entró cuando vos eras presidente de la República.
Creo que sí, o cuando era presidente del partido, no recuerdo más, pero...
Pero no entró porque era la hija de tu amigo, entonces tu amigo Aníbal Salcedo, que ahora veo que te tira mierda de colores en las redes sociales.
Y así es la vida, hermano, eso no... Bueno, pero acá en Yacyretá no hay nadie que entró por concurso. ¿Querés que te diga la verdad? Hace con el podio y queda por concurso. Hay gente muy capaces, pero todos entraron por influencia o apoyo político. Y eso nosotros estamos tratando de amortiguar. Acabamos de llamar ahora 14, creo que 12 ingenieros que ya entraron por concurso en la central. Es todavía irrelevante. La ley de la carrera civil la está polillando en la corte. No sé cuántas acciones de inconstitucionalidad tiene aquella ley que estaba para materializar la meritocracia o la carrera civil. Jaime, corte los quejinas, sigo con tema coagina. Pero hay que avanzar. Vamos a ver, nosotros no estamos actuando por ninguna cuestión personal. Yo no estoy en carrera política, no tengo ninguna aspiración electoral, creo que voy a ser miembro de la Junta, ¿verdad? Pero no porque estamos en un año electoral acabamos a tolerar los abusos, que hay muchos. Pero mi tango oye complica pa, lleva la marcación, hoy va a oír la grupo, pero yo cuida pa, o yo marcado mi tango, oye, y se guarda el coche y cámara, a ver, vamos a ir la acceso, pero. Y hay muchos que vienen allá, se inhala ese cámara, otras vienen luego con su ropa de gimnasia. A esa edad te llamo, mira, ya huyido, pero un macajo, ya oye, la. Así es, sacamos mucha gente ya. Pero una vergüenza, te tengo que decir, una vergüenza.
Director, Estela Ruiz Díaz te saluda. Pero a diferencia de Luis, yo sí quiero personalizar, porque como usted acaba de decir, ninguno entró por concurso, por lo tanto, todos entraron por vínculos políticos, familiares, amiguismo, etcétera, etcétera. Y Fátima Saucedo no hubiese entrado a Yacyretá si no hubiese sido la hija de uno de los mejores amigos de Nicanor, Duarte Frutos, al que la política lo separó. Y creo que su indisciplina en la entidad y este comportamiento que aparentemente raya la estafa, porque no se iba a trabajar en 6 meses, fue solamente 54 días, ese privilegio lo tuvo por ser la hija de quien es y porque tuvo también la protección de las autoridades. Seguramente ella era intocable porque es la hija del amigo de Nicanor, que ahora circunstancialmente están separados. Yo creo que Fátima Saucedo también es el resultado de ese blindaje político, familiar, clientelista, amiguista de la política.
Tenés razón, yo no te puedo discutir. Desde el momento que no hay un sistema hasta ahora de evaluación de los méritos para el acceso al Estado paraguayo, en su gran mayoría, todo ingreso en gobiernos colorados, en gobiernos liberales, en gobiernos de la izquierda, todo ingreso se debió a cuestiones políticas. Entonces, como dice un amigo, la política ojo y queda, pues, política. Política reyedica, tú no sé, pues. Porque el que sí ingresó, que hay mucho, que tenemos un buen sector ya que ingresó acá por el sistema de concurso, ellos tienen una estabilidad y un respeto. Pero si alguien entró porque es colorado, probablemente mañana, si el Partido Liberal gobierna, hayamos en Valledita. Si alguien entró porque un movimiento le apoyó y de repente ya no está, por cuestiones políticas, probablemente, porque así funciona la lógica en el Estado, no sé si acá nomás, creo que casi en todas partes del mundo, bueno, el que entró por cuestiones políticas se va por cuestiones políticas. Así, si no entró por un sistema meritocrático, va en la ida.
Claro, el problema, Nicanor, es cuando se quedan, ¿verdad?
Porque sí, digo, cuando se quedan y tienen antigüedad.
Exacto.
Mira, por ejemplo, para sacarle a una persona, nosotros tenemos demanda por reincorporación. A tener esta cifra, si pueden atender esta cifra, ¿verdad? Sí. Ustedes saben cuánto es el monto demandado a Yacyretá en materia de reincorporación de funcionarios que fueron sacados. Seguro que hay ahí alguna indemnización por tierra. Ajá. Pero nosotros estamos en el Poder Judicial litigando demandas en gran parte por reincorporación y seguro que indemnización de tierra, $100 millones.
¿$100 millones?
Así mismo. Hay consejeros de la era Carpe que no aceptaron 600 millones de guaraníes que le correspondía por los 5 años y nos están demandando por 4 o 5 mil millones de guaraníes. No le quiero dar nombre, pero pueden averiguar. Para más, los consejeros son cargos políticos.
Claro, no pueden reclamar absolutamente nada.
Una partida.
Qué locura. $100 millones de demanda.
Sí, pero también tiene, sí, yo demanda de muchos años, indemnización. Rizut, a Rizut nomás ya se le está por todas las tierras de playa, mío, Rizumba de Paiti. Vos oye, eso, oye, se le había tasado 10 millones de dólares y él pide 80 millones de dólares ahora.
Y tiene buenos contactos políticos, él más o menos el dueño de
Encarnación. No, pero hace rato que no puede. No, las tierras seguramente costarán eso. Mirá, las tierras, todas esas tierras hoy que fueron inundadas y la playa hoy en Encarnación son tierras de esa familia. Pero nosotros no podemos pagar 80 millones de dólares. Si la tasación cuando se hizo ya tiene estaba por el orden de 20 millones de dólares. Y esa tasación es lo que nosotros podemos respetar, no podemos pagar más. Pero hay una demanda, OSE y Nacorte. Y a esto hay que sumar la demanda de los funcionarios que fueron reincorporados. Imagínate, Itaipú en este momento está demandado por, no sé, por el funcionario que piden millones y millones de dólares que va a golpear el presupuesto. Ahí Itaipú está luchando. Y por más de la mitad. Y todo con el respaldo de sectores políticos, lamentablemente.
Sí, Estela. ¿Se puede saber, director, la lista de todos los que están demandando a Yacyretá?
Y creo que, no sé si está en la web, pero le voy a pedir a la asesoría jurídica
que suba eso.
Acá no hay ningún problema.
Queremos ver eso, queremos ver un poco, porque hoy se llenan la boca mucho hablando de proteger al Estado, persecución política.
Más hay que decir que es la industria de los juicios contra las binacionales, sí, que es una constante.
Sí.
Ahí hay gente muy importante de mi partido y de otro partido con su grande estudio. Nosotros empezamos a frenar. Yo me fui a la corte, visité la corte dos veces, le dije, bueno, señor, no vemos dos cosas ahí. No puede ser porque los jueces laborales estén dando, estén firmando sentencias que despluman a Yacyretá y ha convertido los juicios en una verdadera industria, en un negociado. Ahorramos miles y millones ahora en los últimos dos años litigando y ganando. Nunca oigo no ganar y acuerdo mi tapo de amalizado ni vende pavo y ahí la orera de escuela con mi asesoría pública y Villa y Timama.
Parte del negocio.
Más 20 años, 25 años. Entonces, es un
Aperfil formal. Parte del negocio era perder, Nicanor.
Bueno, y yo le puedo dar todo lo que nosotros hemos ahorrado en juicio que ganamos. Han litigado una partida y es consejero, calculana consejero, ellos son este cargo, ocupaban cargo político, le mandan callar, dicen nada, yo he cobrado 500 millones por responder a mí por 5 años, no, 5.000 millones, 4.000 millones en la negociación, encima ahora amenazado de atacar por sus pasquines, ¿verdad? Joder, María, potas a mí, para eso estamos.
Nicanor, se me fue el tiempo, pero en otra oportunidad me gustaría poder conversar contigo sobre la situación de tu partido hoy y sobre todo cuál es su rumbo en términos de contenido político. ¿Qué es hoy el Partido Colorado? Porque mira que mucha gente reivindica con el paso del tiempo tu administración por lo que supuso en un momento de crisis, de acuerdo y de algunas reivindicaciones sociales que hoy son, por sectores de tu propio partido, calificadas como de extrema izquierda, el riesgo del populismo. Me parece que es muy importante un debate. Pero bueno, ahora se me acabó el tiempo. Me gustaría poder conversar contigo sobre eso.
Me gustaba ver, pero lo que no puede ser el Partido Colorado es una tabacalera, una sucursal de la tabacalera. Lo que no puede ser el coloradismo es un mostrador donde se compra y se vende conciencia. Lo que no puede ser el Partido Colorado es el amparo y el reparo de las actividades ilícitas más vergonzosas, desde el lavado de dinero pasando por el narcotráfico. Lo que no puede ser el coloradismo es una agencia tercerizada para reclutar votos para que pequeñas claques económicas dominen el Estado, subordinen al partido y distorsionen el mercado y los poderes del Estado. No puede ser eso del coloradismo. Y contra esa práctica y contra esos intereses oscuros hay que luchar. Y no solamente el coloradismo, porque las élites o los grupos económicos, no sé si son élites, las claques económicas poderosas que sabemos hoy en el Paraguay campean, no solo tiene alineados o domesticados a líderes importantes o actores importantes de mi partido, sino también tienen satélites importantes en otros sectores políticos que controlan poderes del Estado. Hay que actuar con sinceridad. Y no solamente tiene satélites en los partidos, sino también en los gremios empresariales. En los gremios empresariales. Y no podemos aceptar el afán monopólico del poder político, el afán monopólico, la ofensiva monopólica del poder estatal, controlar el Ejecutivo, controlar el Congreso, controlar el Poder Judicial, y encima el avance monopólico del mercado, controlar el mercado, distorsionar la libre competencia, matar las pequeñas y medianas empresas. No, no entendemos lo que está pasando en nuestro país, no sé, ¿verdad? Pero lo que nosotros, en lo que nos corresponde hacer, por lo menos yo no tengo una gran influencia hoy en la vida política, pero lo que puedo hacer voy a hacer luchando al lado de los compañeros. Uh-huh. Un abrazo, hermano.
Bueno. Gracias, Nicanor.